5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero.
Las 4 y 7 minutos de la tarde, estamos en Canal Sur Radio, esto es el programa del Yuyu. Saludos a todas esas personas que se acaban de incorporar a nuestro programa con ganas de echar un buen ratito, y también a los que nos escucháis a través de podcast, a los que nos escucháis fuera de hora, porque bueno, porque el trabajo nos lo permite, pero también tenéis un huequecito en nuestro corazón. Vamos a hablar de nuestro tema del día, que hoy está dedicado a los WhatsApp. Saludamos a don Luis Lara, comandante Lara. Luis, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Presta atención porque también me interesa mucho tu opinión. ¿Sí? Dicen que en España está subiendo la digitalización. 9 de cada 10 personas, o sea, muchísimas, ¿eh?
Sí, eso es
90%, ¿no? El 90% de los españoles nos conectamos diariamente.
Y el otro porque no se ha enterado.
Y el otro porque no paga la luz, sino
también los cascos puestos.
Sí, no, también se conectaba. 9 de cada 10 ciudadanos nos conectamos diariamente a internet y echamos diariamente en las redes sociales una media de 3 horas y cuarto. Uh-huh. Bicheando en ellas, ¿no? Y de todas estas redes sociales, aunque sea más una herramienta de comunicación que una red social al uso. Hablamos de WhatsApp, esa herramienta que la verdad es que es fantástica, que nos ha permitido ahorrar muchísimo en llamada, porque ya lo que se puede decir con un sí, acabo de llegar, antes había que llegar ya a tu familia, oye, mira que he llegado ya al trabajo, que estoy viendo por un mensaje, ya estoy aquí, perfecto. Cierto. Esto nos ahorra también muchas conversaciones, pero también tiene la parte negativa, que son los famosos grupos de WhatsApp donde te meten y te dan una leña. Como no sea un grupo de WhatsApp en el que tú no estés especialmente activo o lo que sea, pero claro, siempre está ese rollo de, y si me voy, se van a enfadar conmigo y tal. Entonces hoy queremos saber en qué grupo de WhatsApp, a veces surrealista, absurdo o infernal, te han metido sin tu consentimiento, o sea, que te han metido por la mismísima cara y estarías deseando escapar. O algunos que te hayan metido porque tienes que estar, porque ese famoso WhatsApp de padres del colegio.
Eso es.
El famoso WhatsApp de los vecinos.
Loco por salir corriendo.
De los vecinos, que está uno loco por quitarse ya de en medio porque...
¿Habéis comprado la cartulina blanca? Y ahora todo el mundo ahí. Tú metes eso ahí y ya los vuelve locos todos.
Y a mí no.
Eso estabiliza.
Sí, ¿qué sí, cartulina? Sí. Y ya eso empieza. No, cartulina, no me ha dicho nada. Y con preguntar a más, ¿habéis comprado la cartulina blanca para mañana? Lo pones dentro, lo descompones todo.
Formal. Has tirado la cerilla ahí y ya se prende.
Y ya tú lo silencias.
Lo que me da coraje.
Es buena opción esa,
A mí lo que les queda coraje cuando un grupo de WhatsApp se sale de su sentido original.
Cuando empiezan a hablar de otra cosa.
Sí, ¿no? Porque tú, por ejemplo, dices, tú creas un grupo de viaje, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ir a Madrid para ver, no es el caso, sí, ¿no? Sí. Pero pongo este de ejemplo, ¿no? Tú pones un viaje, vamos a irnos de viaje, oye, mira, vamos a comprar, he visto este hotel en Madrid y nos organizamos todo. Pero ahora, por ejemplo, gana la Liga de Barcelona y ahora pone uno a joerse y dice, pero eso ya no tiene nada que ver con el
Madrid.
O empieza, ¿habéis visto que han cogido? ¿Habéis visto a la
cara? ¿Han metido Ávalo preso?
Claro, y ahora por el otro también. Y dice, pero esto no tiene nada que ver con el viaje que estamos haciendo. Entonces, cuando ya se sale del grupo de original, ya a mí eso es lo que me da coraje. Porque empiezan a llegarte cosas que a ti ni te vienen.
Es cierto. Los hay. Vamos, yo la pregunta que yo tengo un par de grupos que los tengo silenciados. Eso es una herramienta también muy maravillosa que tiene WhatsApp. Porque no te vas. y estás ahí y se puede silenciar un año, ¿no? O meses, no
y,
sé qué.
No, y hasta siempre, en plan, tú lo puedes...
Y hasta siempre lo puedes tener.
Vale, pues tengo que mirarlo bien.
Es
este,
que el que puso eso es 8 horas, un día eso o es, siempre.
Eso ahí ya... Pues siempre es genial.
Siempre es genial, hasta que tú lo desactives.
Algunos, tú los miras a lo mejor y hay 875 WhatsApp y ves tú que van igual de lo mismo y dices tú, yo no voy a entrar aquí más. Pero no te vas, no te vas, no, no... No abre la puerta trasera y te va y todo el mundo preguntando que yo te fuiste de... No, es que me salió sin querer. Yo te pongo otra vez. No, no me pongas. No
te preocupes, no te preocupes. Tú te vas y ahora sí te metes otra vez.
Que salí sin querer y te quiere agregar otro. Que no me agregue, que fue sin querer, pero que no me vaya a agregar.
Hay muchos chats que merecen la pena. Por ejemplo, los chats que están controvertidos. Por ejemplo, algunos que tienen los de los padres del colegio, por ejemplo. Pero también los de vecinos. Los de la, los vecinos. Hay un montón de cosas. Y hay muchas veces uno no participa, pero está interesantísimo lo que están diciendo. Vamos a escuchar algunos mensajes que están llegando a nuestro buzón de voz.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Mira, hablando de los grupos de WhatsApp, a mí en esta feria pasada aquí en Sevilla me metieron en un grupo que había unas 40 o 50 personas de mi caseta, que había un día que pasó un problemilla. Yo no estaba ese día porque yo no estaba en la feria ese día y a mí me metieron, era un grupo para protestar. Porque es la caseta mía de mi club, ¿vale? Pascual Márquez, el club de campo. Y yo automáticamente lo primero que hice fue salirme del grupo y a la persona que me metió le dije que no vuelva a meterme en ningún grupo más sin mi consentimiento. Empezó a hablarme, decirme que eso era bien para el grupo, para el club. Digo, no, mira, yo no he estado en ninguna caseta, yo el único día que he ido ha sido el sábado y a mí me han tratado muy bien, no me ha pasado nada y no quiero protestar por nada. Así que a mí no me metan más en ningún grupo. Y se lo dejé bien claro. Y yo me había salido antes, incluso hasta la Blaito, ¿eh?
Que quede claro.
Venga, que tengáis buena tarde.
Muchas gracias.
Bueno, pues en el buzón de voz llegan más audios como...
Sí, no, como...
¿Sabes quién es la décima persona que no está en las redes, Yuyu?
Sí, ¿no?
¿Por qué lo dice Charo?
Buzón de voz, ha dicho.
Hombre, un buzón de voz, es para dejar un buzón de voz, que no sé qué tiene de malo esa afección.
Eso, ¿tú sabes lo que es un buzón de voz? Eso sí, sí,
claro. ¿Cómo no van a saberlo? Entre las llamadas recibidas a nuestro buzón de voz.
Y aquí vemos al buzón de voz como baja del avión tomando tierra.
Bueno, en el buzón de voz del 670-947-154 dice, buenas tardes, soy Cristina desde Almería. Atentos que va a abrir melón, ¿eh? Dice, grupos de WhatsApp para despedidas de soltera. Dios. No digo más, esto en mayúscula. 25 más personas intentando ponerse de acuerdo para pagar infinito. En este momento ese es el grupo del que quiero salir. Entre paréntesis, quiero mucho a mi amiga, pero qué cruz. Cierra paréntesis. Esta mañana me he levantado y tenía 141 mensajes sin leer. Y entre paréntesis, cuidado con no leerlo porque no coopera. Y si escribes, cooperas demasiado. Besitos a todos. Qué fuerte.
Dios, sí, sí. Dios, sí que es verdad. Yo más que salirme, ¿por qué se dice? Que también ha habido algunos que me han dado muchas ganas. Es el estrés que me genera algunos grupos de tanta actividad. Sí, yo hay uno en concreto que lo tengo silenciado casi desde el principio. Y no me quiero ir porque le tengo cariño y tal. Pero es que... Es que hay veces que miro, una vez miré, había más de 999. O sea, el límite que ya...
La cantidad de mensajes.
De cantidad de mensajes que había me genera un estrés, que ellos están allí, ta, 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 y yo cuando miro 150, 200, 400, digo, pero esto qué es... No puedo, no, me genera ansiedad.
Es un sinsentido, definitivamente. Yo creo que
yo
no.
De los que última, es que además que me fui del tirón, no dije ni nada. Fue, no sé quién lo hizo, y si me está escuchando, pues que sepa que si lo vuelvo a hacer, lo volveré a hacer yo también. Una persona que tenía entre sus. Por ejemplo, para las felicitaciones de Navidad es muy normal que tú empieces a ver tus contactos, mandarle por lo menos a los más cercanos, ¿no? Oye, mira, felicidades, feliz Navidad. Pues hubo una persona que cogió a todos sus contactos del móvil. Y nos metió a todos en un grupo de Feliz Navidad.
¡Qué maravilla!
Entonces, en vez de mandar un mensaje de Feliz Navidad, José,
estrategia de
Feliz
de
Navidad a todos. Y ahora yo me encontraba con 800 tíos y señoras que yo no conocía de nada. ¡Feliz Navidad, eso? Antonio! Y, ¿qué me estás contando?
Eso es. Entonces, mira, yo me he salido hace 2 o 3 días de uno que lo crearon. Había 9 personas y nadie habló. Nunca. Y ya me salí, definitivamente me salí.
Con eco
los conocía a 2 de los 9. Lo reconozco, pero no habló nadie. Pero y no tenía ni un, ni una razón, ¿no? A mí me ponen convivencia, no sé qué, para comida, no sé qué. Lo creó Ari con 9, yo creo que tiene un error. Sí. Yo estaba ahí y me esperé, digo, a ver si uno salta un día y dice, mira, este grupo es para lo de... ¿no? Y no dijo nunca nadie nada, y ya me salí y tampoco he recibido...
¿Y foto del grupo tenía? Porque la misma si
tampoco,
tenía
tampoco, tampoco.
Estaría guay crear un grupo de WhatsApp con números al azar, que ponga personas que no conozco. Y a ver si quedamos.
Y hablar al azar, hablar al azar.
Sobre todo sobre... se te da cuenta tú cuando te metes en un grupo que luego te aparecen nombres que tú no tienes memorizado, te aparece claro. un número y ahora tienes que entrar a ver quién
exacto,
es.
Exacto, Ay, qué de problema en el primer mundo, de verdad.
Dios. Tú qué agobio.
Buenas tardes, Yuyu, Charo y todos los que estáis ahí. A mí me pasa como a ti, Yuyu. A mí me meten en un grupo sin pedirme permiso.
Hasta luego, Luca.
Directamente, lo mismo que me han metido, me salgo. Y es más, al que me ha metido lo bloqueo. Para que no me moleste más.
Ya, medidas.
Buenas tardes, que tengáis un buen día. Soy Gabriela.
Luego, bien, Gabriela, bien.
Gabriela ahí no se anda con chiquitas.
Buenas, como te odio los grupos de las despedidas de soltero y ¿ves? De las bodas de la gente para los regalos.
¿Ves?
Te hacen gastar dinero, te hacen quedar, nadie está de acuerdo. Y pues cuando termina de pagarlo, se han divorciado seguramente. Así que nada, fuera los grupos de WhatsApp. Y un buen truco para salirse de los grupos es esperar que salga alguien y decir, voy a buscarlo, y te sale tú después.
Oye, os leo lo que dicen aquí en
voy
X.
Voy a buscarlo.
Lo que dicen aquí en X, arroba programa del Yuyu, Samuel Moreno, dice, 2 meses después de mi boda, mis primos hicieron un grupo de WhatsApp para vernos, porque hacía mucho que no nos juntábamos. Ni el administrador del grupo, ni el 80% del resto de primos quiso venir a mi boda. Que hicieron 2 meses después de su boda, hicieron los primos un grupo de WhatsApp para vernos. Y por cierto, todo eso es lo que lo hicieron, más el administrador del grupo, no fueron a la boda. No quisieron qué verse, barbaridad. Así que fíjate tú qué cosa más chunga, ¿eh?
Vaya, ¿eh?
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Pues mira, yo estoy en un grupo. El único grupo, ¿eh? Porque yo nada más que tengo, yo estoy a, vaya, que estoy apuntando un grupo porque somos 25 o 30 tíos aquí en Málaga. Que nos sabemos llamar los primitivos. ¿Por qué? Porque todos los meses pagamos 10 euros al mes. Vale. Con esos 10 euros jugamos a la primitiva todas las semanas. Alguna vez que pillamos pellizquitos, ¿sabes lo que te digo? Otras veces no cogemos nada, pero lo que vamos cogiendo lo vamos guardando. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos con ese dinero que vamos pagando todos los meses, tenemos una comida de Navidad como si fuera una comida de empresa. Qué y nos vamos los 25 que somos. Y tenemos otra comida a medio de año para echar un rato con los amigos, reunirnos todos, y todos somos del mismo barrio, pero vaya, echamos 2 veces en el año una comida, la de Navidad y una a medio de año, y nos lo pasamos pipa. Y eso es todo, que con 10 euros al mes estamos jugando toda la semana a la primitiva, y ahí está el tesorero, el que se encarga de guardar dinero cuando coge la... un pellizquito, algo, lo que sea, pues no, por ejemplo, cogemos un premio de 200 euros y nos lo va a repartir entre 25, los de mes a la USA. Y eso para las comidas que tenemos a medio de año, para la Navidad, en fin, nos lo pasamos muy bien. Venga, un saludo a todos.
Los primitivos. Y según los premios que vayan teniendo, van a un sitio más caro o menos caro a comer. Hay veces que han ido a comprar una confitería, 2 barras de pan y el chino el miércoles.
Mortadela y han dicho, venga, esto es lo que hay, porque cogimos 3 una semana en la primitiva.
Mira, en X Llanero New Boys dice, yo no estoy ni en el de la familia, yo llamo a papá, hermana y mi sobrina, solo estoy en el de amigos de la infancia y en un juego cooperativo. Será esto como la primitiva, ¿no? Juego cooperativo. Madre mía, madre mía. Tenemos aquí Mimosón, este dice, yo en los atascos, como me aburro, dice que miro los teléfonos de los comerciales y cuando tengo 6 o 7 hago un grupo y lo titulo Menuda Mierda de Atasco.
Eso es como el chiste, dice, papá, ¿a mí por qué me tenéis tan poco cuenta en casa? A mí nadie me echa cuenta en casa. Dice, pues no sé, hijo, nadie ha dicho nada en el grupo de WhatsApp. Dice, ¿qué grupo?
Pasando
olímpicamente. No lo metieron ni en el grupo el show.
¿Pero por qué explicar los chistes?
Y a mí, ¿por qué no? ¿Por qué no me echa cuenta mi grupo? Hermano mi... Dice, no ha dicho nadie en el grupo. Dice, ¿qué grupo?
Por el pobre chaval. Por ahí tú.
Buenas tardes, equipo Yuyu y compañía. A ver, los grupos de WhatsApp son como las trampas de los pulpos, que se entra muy fácil, pero una vez que estás dentro ya no es muy complicado salir. los grupos como Pollito Azul, Pollito Blanco, eso sí que son peligrosos. Ya lo dice el refrán, eres más peligroso que un grupo de WhatsApp del colegio. Pero menos mal que la aplicación hoy en día te permite salir de los grupos para poder permitir o no permitir el acceso a los grupos por tu parte.
Uy, te aplica
y por otro lado, en mi caso, pues os puedo decir que una vez se creó un grupo de WhatsApp para una paella de un domingo,
por Dios,
y todavía sigue quedando gente dentro del grupo. Y algunos
¿a qué hora era?
Se han quitado, pero a otros les da mucho miedo quitarse, no sé por qué. Parece que hay una tendencia generalizada a no querer salirse de los grupos.
Comieron la paella y se quedaron entre el grupo. La gente en el grupo todavía. Yo, esto era para una paella del domingo. Y
yo estoy en ese grupo de hace 3 años y tú pondría ahora mismo, pues no se me está repitiendo la ropa. Y la gente ya se queda la gente de joven.
Por 3 años después. Ya me estaba bueno el arroz, ¿eh? 3 años después. Estuvo bien. Qué bien hizo la Romanolo, ¿eh?
Claro, si es que.
Hola, buenas tardes, el programa de Yuyu.
Hola.
Pues nada. Yo empecé a trabajar, me llamaron para una sustitución y empecé a trabajar en un centro. Uh-huh. Y entonces, pues, por la política de privacidad se ve, yo no lo entendía al principio, pero por la política de privacidad no, nada más que recibíamos mensajes. Uh-huh. Yo no sabía el número de nadie. Nada más que era para recibir mensajes. No, solo ponía el nombre de las personas, de las compañeras. Y estaba bien. Bueno, no, es verdad. No ponía ni el número ni el nombre.
No salían ni los mensajes.
Era un mensaje compartido para todo el mundo, pero no se veían los participantes. Ese está bien. Lo que pasa es que cuando te empieza a interesar personas para un acercamiento personal, pues te fastidia y le tienes que pedir el número.
Claro.
A ver, ¿qué grupo nos
vale?
Se complica la vida.
Dice el cuñado de Roque.
Los creadores de estos grupos.
Qué liazo.
Dice el cuñado de Roque aquí en @ programa del Yuyu en X que es más fácil salir de la droga que de un grupo de WhatsApp.
Del IKEA. Salir del IKEA.
Buenas tardes, Yuyista. Yo eso de los grupos es que no. Tenía varios y los tengo ahí silenciados. Y uno es un grupo, es lo que acabáis de decir, un grupo de moteros para juntarnos para las concentraciones de motos. Y nada, y los buenos días y los memes de todo relacionado con las motos, pero todo el día eso. Y luego cuando pasan así cosas de política y demás, digo, ¿esto qué tiene que ver? Para que yo eso no puedo. Y nada, es decir, no sé si Mariquilla estará escuchando, que la negociación para poner la piscina Toy puede ser que para el próximo año te encargue tú del grupo de WhatsApp del colegio de los niños y a lo mejor así te permite poner la piscina.
Pudiera ser. Estaría dispuesto a hacerlo.
Venga, es broma. Y tiene harta de reír con las cabras.
con estas cabritas.
Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios al buzón de voz. Gracias, que le gusta esa expresión a Charo.
Al bufón de voz.
Gracias a los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets. Hacemos una paradita y seguimos enseguida con más cosas en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Grupo Genisol, referente en cimentaciones especiales y energías renovables. Aportamos soluciones sólidas, innovadoras y eficientes, con un firme compromiso con el medio ambiente. Construimos hoy el futuro cuidando los recursos de mañana. Grupo Genisol, ingeniería responsable, progreso sostenible. Más información en pilotesgenisol.com.
Hay un Torremolinos para cada persona, también para ti, porque no es únicamente un destino de vacaciones, sino un lugar hecho a medida de quien lo contempla. Descúbrelo. Tremendo Torremolinos.
Charo Padilla,
Jesús Vigor,
Mariló Maldonado,
Yuyu,
Pilar Muriel,
Rafa Cremade,
Inmaculada González,
Jesús Márquez,
Pepe da Rosa.
Todos están en Canal Sur Radio Sevilla,
la radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Bien ensayada, estudiado, simulado.
El primer invitado de hoy es una persona especial para uno de los miembros de esta mesa.
Pues sí, Yuyu, porque quién mejor que nuestro becario Jesús para que nos cuente con quién vamos a hablar ahora mismito.
Pues mira, Charo, con más orgullo imposible me dispongo a presentarlo. Nació y se crió en Carmona, un bonito pueblo de la provincia de Sevilla. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y ha trabajado como tramoyista durante cerca de 20 años en algunas ciudades como San Sebastián, León, Murcia, Las Palmas o Madrid. Hace ya 21 años se trasladó junto a su familia a Roquetas de Mar, una bonita ciudad en la costa de Almería, para seguir ejerciendo su profesión. A finales de 2025 fue nombrado director del Teatro de Roquetas de Mar. Saludamos a Ricardo Roldán, que además de todo lo que les digo y lo que nos va a contar él, es padre del que les habla.
Hombre, hombre, Ricardo, ¿qué tal?
Hombre,
buenas tardes.
Dios, ¡qué maravilla! Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, oye, Ricardo. Bienvenido al programa, encantado de hablar contigo, Ricardo.
Igualmente, encantado de saludaros a todos y, bueno, estoy evidentemente el orgulloso padre del becario.
Ricardo, le hemos preguntado a tu hijo, periodista en ciernes, por dónde iría tu entrevista. ¿Tú qué crees que te va a preguntar?
Pues no lo sé, no sé. Entiendo que, como me dijo que preparara una cartita, una cierta biografía, pues entiendo que sacará por ahí. O sea, supongo que hablaremos de teatro, hablaremos un poco de la programación, sí.
Bueno,
entiendo que irán los tiros por ahí.
Vamos a ir con el teatro. Durante gran parte de tu vida tú has sido tramoyista en varios de los grandes teatros de España. Y para aquel que no conozca la profesión, aunque se la imagine, ¿cuáles son las funciones y tareas que ejerce un tramoyista y qué es lo más complicado de ser? Además de ser, por supuesto, pieza indispensable para cualquier representación en un teatro, ya sea musical, ya sea teatral. La tramoya es vital, ¿no?
Tú sabes bien, Yuyu, sí, porque tú lo conoces también por de dentro. La tramoya es la parte principal del teatro. El tramoyista es la profesión propia del teatro, porque las demás profesiones del teatro, la gente de luces, la gente de sonido, se han ido uniendo a la profesión, pero los verdaderos ejecutores del teatro desde el principio eran los tramoyistas, que son los que mueven la maquinaria que hay dentro del teatro y que permiten que haya telones, que haya
decorado,
que haya, en fin, y se montan estructuras, montan todas las telas, todo el vestido escénico que lleva un teatro, que no solo es la cámara negra, que en los teatros, tú bien sabes, no hay cortina. En los teatros cada tela tiene un nombre, las patas son las que cuelgan verticalmente, las bambalinas son las que están horizontalmente. El telón de boca tiene un nombre, bueno, el telón de boca, el guardamalleta, el bambalinón, el telón de fondo, el tul, el popelín.
Interesante.
En fin, sí, hay muchísimas historias. Y luego tiene un lenguaje propio, porque ahora está muy moderno lo del backstage y tal. Pero bueno, nosotros tenemos una palabra que son los hombros, que es el proscenio, que es la cháfena, que es muy bonita. Y que
el bambalina, ¿no? La bambalina.
La chacena. No la conocía esa palabra, ¿no?
Hombre, y la verdad es que hay actividades más frenéticas que otras, porque tú me lo has recordado, Ricardo, pero sí que es verdad, los compañeros de profesión que trabajan en el Falla durante los carnavales, eso es tremendo, porque eso es montar
trepidante,
un decorado distinto y una puesta en escena distinta cada media hora. O sea,
actúa 10 minutos.
Tiene como máximo hay 15 minutos entre agrupación y agrupación para el montaje de decorado. Entonces, claro, cambia un coro que viene, yo qué sé, y ahora de repente aparece la chirigota del bizcocho o la nuestra, y claro,
con tu decorado, ellos con su decorado, desmontas la estructura del coro, monta la tuya, en fin, que sí.
La actividad es frenética. A finales del año pasado, en el 2025, te nombraron director de teatro. ¿Cómo te llegó el ofrecimiento y cómo se compagina el puesto en el área de cultura y la dirección del auditorio?
Pues con mucho trabajo, Yuyu. Bueno, me lo ofrecieron porque el director del teatro auditorio, bueno, se llevó su edad de jubilación. El hombre se jubiló, en fin, en reuniones con el alcalde y demás, pues decidieron que, que ya que era responsable de cultura, porque que asumiera las labores de dirección del Teatro Auditorio. Y compañero, dos cosas.
Señor Ricardo, le va a preguntar el becario.
Señor director, ahora mismo tus tareas serán muy diferentes con respecto a las que tenía usted como tramoyista. ¿Dónde se siente usted más cómodo?
Pues si le digo la verdad, el sitio seguro es de tramoyista, porque esto sigue siendo muy nuevo, pero bueno, se va manejando uno, claro que sí.
Y como licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, ¿nunca ha pensado ser usted profesor?
No, yo con enseñaros a ti, a tu hermano.
Ya tiene trabajo.
Ricardo, los contratos y las negociaciones, ¿no?, con productoras son lo más complicado de dirigir en un teatro, porque ahora ya estaréis preparando la nueva programación, que todavía aún no la habéis presentado, pero ¿se puede contar, aparte de la respuesta a esta primera pregunta, cuál, si ha habido alguna negociación complicada, más complicada que otra?
Sí, las negociaciones se están volviendo muy complicadas, porque como durante esta semana la había hablado en algún programa, los precios se han disparado, sí, los artistas, todo se ha elevado, todo es caro, la entrada es cara. Y nosotros, que somos un teatro municipal, que es un teatro público, que pues intentamos que, sobre todo, que el público venga y mantener un nivel de calidad, evidentemente.
Pero,
y es muy complicado.
Ricardo,
muy complicado.
Muchas veces el público, nos incluimos nosotros, ayer estábamos hablando de esto, muchas veces nos quejamos de lo que es el precio final, pero muy pocas veces tenemos en cuenta lo que cuesta montar una cosa de esta, que muchas veces sin subvenciones, por ejemplo, el mero hecho de ver una ópera, ¿no? Un teatro, ¿no? Una ópera, estamos hablando de traer a 40, 50 músicos que tienen que comer, que tienen que dormir, entonces muchas cosas de estas tienen que ser caras, porque incluso con ayuda pública no se sostiene, o sea, una ópera sería inviable que fuera totalmente de producción propia y se intentara ganar dinero, porque en un teatro de 1000 localidades, pues yo qué sé, pues habría que poner las entradas a 300
euros,
o para que fuera mínimo para empatar,
sí,
¿no?
Para cubrir gastos, claro, para empatar a 300 euros. Es verdad que el artista con nombre, con cierto nombre, te hablo, por ejemplo, este fin de semana hemos tenido nosotros aquí, no en el teatro, en el campo de fútbol de Roqueta, al último de la fila, o hace, la semana pasada vino Aitana. Claro, ellos no tienen problema, ellos meten 17.000 personas.
Claro.
Con un precio relativamente elevado, porque las entradas, no sé si eran 90 euros la entrada, los del último de la fila. Pero claro, 17.000 personas a esos precios, evidentemente ellos cubren y tienen ganancias, claro. Lo malo en un teatro, que con una asistencia buena pueden ser 700 personas. Casi imposible, tendría que poner la entrada de eso a 40 o 50 euros para que una persona venga al teatro y que tú no pierdas.
Don Luis Lara llenaría, ¿verdad?
Sí, seguro.
Yo creo que
comandante
sí.
Lara.
Te va a tener que ir para allá, Luis, te va a tener que ir para allá.
Que aquel teatro del que estamos hablando ya hemos tenido el placer de llenarlo un par de veces.
Ah,
ya.
Bien, sí, enhorabuena,
Y ahí está, y habrá una tercera. Sí,
Venga, vale. Claro,
yo creo que sí, yo creo que habrá una tercera, seguro.
Algo habrá, sí, algo estará algo en ciernes.
Podemos decirlo.
Algo muy bonito va a ocurrir allí, claro que sí.
Ricardo, ha dicho antes, Jesús, que has recorrido a lo largo de tu trayectoria distintos teatros en distintos puntos de España, has pasado por distintos puestos hasta llegar ahora a dirigir, bueno, la propia área de cultura y el Teatro de Roquetas de Mar. ¿Es conveniente haber sido cocinero antes que fraile para saber todo lo que hay detrás del trabajo de los equipos y todo eso a la hora de dirigir un teatro?
Yo entiendo que sí, porque cuanto más se conozca de un tema y más domine cada una de las facetas que componen ese tema, evidentemente de luz y de sonido no sabe demasiado, pero bueno, tus nociones las tienes y eso te permite pues ir tranquilo en una negociación y tranquilo en una petición de material y conociendo un poco. Yo entiendo que cuanto más sepa uno, mucho mejor.
Ricardo, está ahí a la vuelta de la esquina del verano, aunque todavía queda mucho de la programación ahora de esta primavera, ¿no? Vemos que próximamente van a llegar al teatro que dirige funciones como la de Luis Piedrahíta y comedias como la de José Mayuste o Locuras Paralelas, nada más y nada menos, que dirigida por Paco Mir. ¿Cómo ha ido este 2026 y qué expectativa hay para lo que queda ya de cara al verano?
Pues bien, el año ha ido estupendo. Hemos tenido, la semana pasada tuvimos Arrebato, uh-huh. y con un pleno, un lleno absoluto, 1.200 butacas, uh-huh. y esperamos que con estos teatros sigan igual. Nosotros intentamos mantener el nivel, cerramos con Ariel Roth, por ejemplo, con un concierto de Ariel Roth.
¡Qué maravilla!
¡Qué bien!
Hemos tenido la Phil Symphony, ha venido teatros como La Pasión Infinita. Esperamos que repita aquí el amigo Luis.
A ver si tiene
sí,
hueco.
Sí, algo, ya le diré, si tiene yo, hueco. Ya le diré yo al repre que negocie algo en lo que está haciendo.
En fin, y sí es verdad que es muy difícil mantener cierto nivel no me gusta decir provincia, pero sí en la parte más periférica. Nosotros estamos un poco más alejados, pero es verdad que nosotros ya tenemos un recorrido, tenemos un nivel, uh-huh. ya llevamos 22 años con el teatro abierto. Y yo considero que nuestro teatro tiene mucho nivel, mucha categoría.
Meritorio, es meritorio.
Y aunque no seamos capital de provincia, pero es verdad que Roqueta además tiene su huequecito en el mundo del teatro.
Y ahora con un director nuevo, creo que el teatro ha subido un poquito el nivel, ¿no, señor director?
Bueno, sí, eso está bien que tú lo digas, lo es importante que lo digan a alguien que no me toque tanto.
Para ir terminando, ha dicho Miguel Ángel esa travesía por España recorriendo varios de los mejores teatros del país, uh-huh. Dan para mucha historia seguro. ¿En qué teatro le gustó más trabajar? ¿Cuál fue el que más le impresionó? Y alguna anécdota que nos pueda contar así para terminar.
Bueno, hay muchos, en los años que estuve con la empresa montando teatro Puerta España, estuve en el Teatro Real impresionante. El Teatro Real tiene una curiosidad, por ejemplo, que tiene desde la planta de escenario a la planta de arriba del peine, que es la parte de arriba de la caja escénica, uh-huh. tiene 13 plantas de edificio uh-huh. y del escenario para abajo tiene 6 plantas. Dios. Yo te digo que en ese escenario cabe la Girarda.
Dios. Madre mía, mira, se me pone la piel bueno. de... Madre mía, qué sí. interesante, ¿eh?
El Teatro Maestranza también, el Teatro de Maestranza es impresionante. El teatro, uno de los teatros más bonitos que hay en España, es el Teatro de las Cortes de San Fernando.
Sí, muy bonito.
Es muy coqueto, muy chiquitito, muy coqueto.
Sí, sí.
En fin, hay muchos teatros. Tenemos muy buenos teatros en Andalucía. En Sevilla hay muy buenos teatros, en Málaga hay buenos teatros. Córdoba, Granada, sí, hombre.
Ya. Yuyu, teníamos que preguntarle ya lo último, ¿qué le parece el chiquillo, no? Este becario, ¿no?
Señor, ¿qué tal los niños?
Señor bien. Roldán, a Luis niños, Roldán, perdón, a Ricardo, que lo llamamos Luis Roldán la primera vez.
Ya.
¿Qué le parece? ¿Cómo
está? Ya veis el trabajito que me ha costado y el dinero que yo he invertido en esa criatura para ponerlo con ese cuerpo y con esa estatura.
¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo escucha?
Muy bien, lo veo muy suerte y lo veo estupendo. Es su primera práctica, no ha salido nunca en directo.
Pues está muy bien.
Y muchas bueno, veo que él está contentísimo, entiendo sí, que lo sí, tratáis
sí.
muy bien.
Muy bien, muy bien, la verdad
bueno,
es que sí.
Bueno, bueno.
Muchas gracias por sus palabras, señor director.
Muy bien, hombre.
Ricardo Roldán, director del Teatro de Roqueta de Mar, muchas gracias. Un abrazo, amigo.
Pues muchas gracias a vosotros, encantado. Y aquí tenéis vuestra casa, cuando queráis, nada más que tenéis que visitar a Roqueta.
Vamos allá.
En Andalucía, ahora te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En el corazón de Málaga, bajo el Museo Carmen Thyssen, se revela un yacimiento excepcional. Ven y viaja en el tiempo a Málaga, la ciudad romana del siglo I. Descubre sus calles, una fábrica de salazones y la casa de un comerciante de pescado. Con el patrocinio de la constructora Hermanos Campana.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
La sombra vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como La Buhardilla Vienesa. Un viaje a la mente de algunos de los compositores más transgresores de la historia de la música clásica. Desde Austria, con el violinista andaluz Juan Velázquez. Canal Sur Podcast, la tuya.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Eso de llegar el día. Yo me monto en mi caballo, recorro la serranía.
Seguimos hablando de escenarios, de teatro y espectáculos, porque nuestro siguiente invitado también sabe mucho de eso, Charo.
Pues sí, porque es un artista de los pies a la cabeza, que... pies a la cabeza, estaba yo haciendo al contrario, que se ha recorrido medio mundo acompañando a los más grandes hasta que decidió él, por sí mismo, demostrarle al público todo su poderío en solitario. Ahora nos presenta su nuevo sencillo, Pa' mi Antonio, Ole los gitanos, un tema que tiene mucho de su esencia, de sus raíces, de su familia. Saludamos a Antonio Santiago.
Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Oye, ¿a quién pretendes homenajear en esta canción?
Bueno, hago un homenaje a mi primo, sí, que cuando se empezó este proyecto, bueno, cosas que pasan en la vida, se puso malito y no se fue en febrero. Entonces yo lo he terminado, él quería estar en el videoclip, el único que ha salido, y va dedicado a él. Y es un tema que va basado en mi familia, en mi madre, en mis abuelos, en mi papá, en mis hermanos. Es un tema que habla mucho de mis principios, de los cantes gitanos de toda la vida de la casa. Está basado en eso, en mi familia, en el amor y el cariño y el respeto.
Oye, nada más y nada menos que más de 100.000 visitas en YouTube,
sí,
este tema, ¿no?
Estoy muy contentico.
Es curioso que una cosa tan, ¿verdad?, tan nuestra, pero tan señera y tan antigua, como, bueno, sí, muy moderna a la vez, ¿no? Como,
hombre,
como el flamenco y las redes casan,
es que
también, ¿no?
Isidro Suárez lo ha abordado, porque ha cogido una cosa muy antigua. Mira, estas canciones las cantaba mi mamá, nosotros somos 9 hermanos. Entonces yo he visto a mi madre cantar a mis hermanos para dormir. Y hace como un año y pico me dio por preguntarle, digo, mamá, ¿tú qué cantabas para dormir a nosotros? Y entonces empezó a cantarme cosas, digo, hostia, qué bonito. Porque son cosas de su abuelo, de su tatarabuelo. Y bueno, me gustó mucho la idea. El tema es muy de
sí,
Cádiz.
Tiene mucho
de tu rollo.
De alegría, un poquito de
carnavalero, el para papá me viene de Cádiz.
Sí, sí.
Eso es, yo conocí a una gente en Arcos de la Frontera. Y ahí es donde conocí yo al parapapá. El parapapá viene por la fatiga.
Ajá.
Porque cuando yo iba con Emilio, por ejemplo, que aquí está con la guitarra, muchas veces vamos los dos solos y muchas veces hemos pasado fatiga de la gente. Digo, yo tengo que aprender mi estribillito, que la gente, yo los cante y me ayuden. Y efectivamente, empecé con el parapapá, tengo dos. El Viví, que es precioso, que me lo produjo Jesús León del Hotelón, de Batalascaña. Y este otro parapapá. Ahora voy a sacar otro y no sé si volveré a hacer otro para papá. Pero si algo otro, tiene que ser también
bueno. Antonio, tú has hablado de que tú escuchabas a tu madre cantar estas cosas. ¿Todavía habrá un montón de coplas y de cosas flamencas ahí?
Claro,
esos cajones antiguos que todavía no han salido a la luz, ¿no?
Yo me acuerdo de mi bisabuela, la madre de mi mamá. Me acuerdo que era una gitana extremeña, porque este tema va basado mucho, mi madre es extremeña, va basado mucho en los jaleos extremeños. Uh-huh. Entonces mi abuela, yo me acuerdo, la abuela de mi mamá, cuando ya era muy mayor, y cantaba cosas preciosas, que pasa que no había las cosas que hay ahora, que claro, puedes grabar tan fácil, pero mi abuela cantaba unas canciones preciosas, pero la última, que va basada en mi madre se llama Quintina, que es un nombre muy...
Quintina.
Quintina, mi madre es de Almendralejo, y es un nombre romano, tiene mi madre 80 añicos ahora, y tiene un nombre muy peculiar.
Muy
de Extremadura, de Quintina, claro, de los romanos, de la época de los romanos, no eran guapos los romanos, me cago.
Hombre, algo se nos habrá quedado, ¿no?
Escúchame, también había romanos feos, ¿eh? También.
Hombre, habría que ver si el famoso Picio, que dice más feo que Picio, era romano, ¿no?
Claro. Tiene nombre de romano.
A mí lo
Picio
que me gusta de los romanos, que iban en fardita y no pasaba nada. Ahora te pones una farda y te ponen pavo.
Bueno, pues Antonio, hablando de los outfits de los romanos, tu outfit también te define mucho, no solamente por tu música, sino también por tu forma de presentarte al público. Cuéntanos a todos aquellos que no te pueden ver ahora, ¿cómo es tu estilo?
Bueno, mira,
¿cómo
yo lo voy a contar como yo hablo? Yo hablo así. Llegué a Sevilla, yuyu mío, con patillas, era Curro Jiménez.
De esas patillas gordas.
No, gordas no, porque no tengo mucho pelo, pero con tijeras, con mis pañuelos en los cuellos, aquí en la chaqueta. Y bueno, me pasó algo que le puede pasar a cualquiera. A mí de momento perdí un poquito, digamos, la identidad de vestirme y empecé a probar cosas, hasta que, bueno...
Hasta que viste con tu...
Sí, digamos, no me gusta, a mí no me gusta amarrarme a ningún sitio. El día que me apetece vestirme un poquito más femenino, pues me visto más femenino, y el día que no me gusta amarrarme a nada, ni... ¿Me entiendes? Yo lo soy como Dios me ha hecho.
¿A tu aire?
A mi aire, respetando que es lo más bonito, y dando el corazón a la hora de trabajar, que eso... Es maravilloso.
Me parece perfecto. Ya está. Y eso es lo que hay.
Eso es lo que hay.
Y se acabó.
Y eso te permite.
Gitano.
Y eso también te permite poder colaborar y trabajar y cantar con gente tan dispar como. Bueno, que tampoco son tan dispares los que tengo ahí. Pero María Jiménez y C. Tangana, ¿no?
Sí, bueno, yo
he hecho... Me refiero por generaciones, ¿no?
Yo he hecho una cosa con Tangana, con Geray Cortés, que me sacan unos tangos.
Buenísimo.
Y me mezcla a mí, que yo salgo con un vestido, que eso es los gitanos, pues todavía no, la verdad que no estamos aceptados todavía. Salgo con una no era vestido, pero era como un castán. Y me saca bailando por tango y me mezcla en los gitanos de antiguo, de los ríos. Y me mezcla a mí ahí, cuando yo llegué al rodaje, digo, aquí, digo, chiquillo, ¿dónde me has metido, mi hermano? ¿Esto qué? Pero bueno, me gustó la idea, pues, para poder, que no tenga que ver la ropa, ni tenga que ver las condiciones de las personas, que lo que valga son lo que valga sea el corazón, y el respeto y el cariño, que es lo más bonito.
¿Y con María Jiménez cómo fue?
Pues fue yo conocí a María Jiménez hace muchísimos años, porque yo estuve gente de primera, en un programa televisivo que apadrinaban los artistas. A mí me apadrinó Carmen Flores y ella apadrinó a una niña también de las 3000 de Sevilla que cantaba bonito, no me acuerdo de su nombre. Y como con María, pues tú verás, María era una mujer liberal, una persona que aceptaba todo y al revés te apoyaba y te decía, tira para adelante, que María era especial. Y su entierro, ya no he visto entierro más bonito en el mundo.
Es verdad. Bueno, Antonio, yo creo que ha venido este hombre para algo, ¿no?
Sí, Mi Emilio Gutiérrez, que es mi compañero de fatiga, y vamos a hacer una cosita aquí. Hombre, para toda Andalucía. Un beso a toda Andalucía, gracias por darme esta oportunidad.
Gracias a vosotros.
Porque la verdad que es muy difícil vivir del arte y de que se te reconozca tu trabajo. Es muy difícil y quiero daros las gracias hoy a ustedes y a Canal Sur, que me ha ayudado tanto.
Vamos allá.
Vamos a hacer una cosita.
Venga, gracias, Emilio, ya está sacando la guitarra, Emilio.
Este tema... Yo ahí soy el Antonio Santiago gitano. Ajá. Pero yo te voy a cantar un poquito por Juan Gravier, a mi manera. Vale. Por bulería, bonito, ¿eh? Olé. Que también yo lo que hago, cojo las canciones y las hago por bulería. Ajá. Yo soy de cuplé, por bulería, es lo que más me gusta. Vámonos, Emilio mío.
Ahí está Emilio.
Para toda Andalucía y para todos ustedes.
Poniendo su cejilla.
Al uno está poniendo la cejilla Emilio, ¿no? ¿Por arriba o...?
Compañero de Alvarado, íntimo amigo de Alvarado.
Hombre. Sí. Qué grande.
Al final nos conocemos todos, ¿eh?
Claro. Muy chico,
el mundo es un pañuelo, el mundo es un pañuelo.
Hombre, otro fenómeno. Vámonos ahí.
sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada, que mis hijos lloraron. Yo sabía de lo bello de la vida, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Ay, yo jamás lloré, ay, yo jamás sufrí, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí y vi la vida con dolor. Ay, no te miento, muy fui feliz, pero con muy poco amor. Y de nuevo comprendí que no tenía que haberte amado jamás, porque ahora pienso en ti mucho más que ayer. Pero mucho más.
Muchas gracias a ustedes. Siempre.
Qué grande, Antonio Santiago. Antonio, quédate con nosotros, porque aquí nuestro querido Luis Lara, sí, comandante Lara, vamos a hablar de una cosa que nos vamos a interesar. Hay una cuenta de TikTok, sí, ¿sabes? Con esto de las inteligencias artificiales, que se han puesto de moda, donde hay gente que viaja a distintos puntos de la historia. Hay gente que ahora se puede, te parecen imágenes en distintos puntos de la historia. Y entonces yo le quiero preguntar a don Luis Lara, si tú, o a ti también, si tú tuvieras una máquina del tiempo que te pudieras viajar en el tiempo, ¿a ti qué momento histórico te hubiera gustado ver personalmente?
Antonio, yo sé dónde, que, a Roma, a Roma. Romano, el Imperio Romano. No.
Está claro.
¿A dónde estoy?
Yo salía del tiempo de las Carlatas Jara.
Ah, oh, sí, Dios.
Yo no veo, Humphrey Bogart allí. Era más grande Carlata ahora que Humphrey Bogart. Te ponían unas cartas en los zapatos. Qué bonito aquellos tiempos, ¿verdad?
De Sissi Emperatriz.
Sí, también. Para ponerte un traje de...
Un corpiño, Antonio.
Un baile dando vuelta, un vals, un vals.
¿A ti, Luis, qué tiempo que te hubiera gustado vivir?
A mí me hubiera gustado mucho los tiempos estos de Jesucristo y eso, de verdad que me hubiera gustado. Por lo que se cuenta y por lo que recrean en las películas y eso, me hubiera encantado ver a cómo fue aquella revolución. Cómo fue aquella revolución cuando apareció ese hombre y la que se formó allí en Jerusalén. Y en
la Santa Cena, para ver si pagaron todo.
A ver qué comieron. Nadie sabe qué comieron.
Hicieron un grupo de WhatsApp, no hicieron grupo de WhatsApp.
A ver cómo convirtió el agua en vino para robarle el truco.
No, pero que Luis, que te estamos viendo, yo te estoy viendo ya con la coraza, el vestido de romano también.
Fíjate, Jesucristo en González Vía, convirtiendo el agua en vino, de jefe de bodega, hombre.
Qué tío más grande, ¿eh? Qué bien que estuvo ese hombre. Estuvo muy bien ese hombre, lo de convertir el agua en vino estuvo muy bien, sí, ¿verdad, Antonio?
Hombre,
está bien. Agua para el sediento está bien. Y los pescados, los multiplicó.
Hombre, por Dios.
Qué maravilla, sí, señor, ¿eh? Para allá a la plaza, y llegar a un puesto y multiplicarlo.
Los chicharrones.
Y toda la gente llevándose boquerones para su café.
Y a ti, Antonio, si hubieras podido viajar en eso, al pasado, ¿a qué persona histórico te hubiera gustado cantarle?
Ah, mira.
Lo que has hecho hoy aquí, pero para cantarle a alguien que admirara. Que
¿delante de quién?
Un rey o una persona que te gustara.
Yo soy mucho de lo que el viento se llevó.
Yo le
cantaría al gacho del bigote.
Rex Butler.
Clark Gable.
Ese también era un personaje.
Pues dicen que le olía el aliento, que tenía el aliento chungo.
Sí, el boquino.
Clark Gable, sí. Sí, le olía malamente, eso que lo dijo, Escarlata
Ojara. Dicen que sí, que el aliento no es, mami, que le costaba...
Le olía la boca como la cama de un vikingo. Claro que iba.
Pero tú has olido la cama de un vikingo, ni nada.
La cama de un vikingo, imagínate.
Se juntaba viva por un herbigote para que le oliera a menta. Y bueno. ¿A ti te gusta entonces esa época de lo que el viento se llevó?
Sí, esa época, esa película.
Mira qué banda sonora.
Sí, me encanta.
La ropa, ¿verdad? Y todo el ambiente aquel. Sí. Los corsés apretados que se ponían con los trajes. No veáis.
Había mucha elegancia. Era un tiempo de mucha elegancia. Yo soy muy elegante. Soy gitano elegante.
No, que no. Oye, viendo el anillo, ¿trae un anillo?
Bueno, dos, trae dos.
Sí, son bonitos
los dos.
Las manos son muy bonitas, las manos hay que llevarlas bonitas.
Yo me como las uñas.
Pues yo también, Luis, estoy contigo.
Sí, eso de que los hombres no se hagan las uñas porque se ven más hombres, eso está que... Unas uñas bonitas dice mucho.
A ver, Yuyu, las tuyas, ¿cómo están? Bien. No, yo las tengo comidita todo.
No, si yo me como las uñas.
Yo Tony. También, ¿qué asco? ¿Las tuyas, Miguel Ángel? Bueno, estamos fatal aquí.
Y Emilio no se la puede comer porque a ver cómo va a tocar la guitarra. Se como las uñas, no me hace
pero a los guitarristas
las llevan. Eso sí, claro.
A los guitarristas se les nota tela porque llevan una mano muy cuidadita, las uñas muy cortitas y la otra más larga.
Claro. La uña es imprescindible. Por lo menos para tocar flamenco, va a tocar la eléctrica, no toca con la púa.
A mí lo que me salva cuando me preguntan mis sobrinos, los chicos, los pequeñitos, que estos son los que más saben. Y le ven las manos a un netito porque tiene la uña larga, digo, porque yo toco la guitarra.
Se queda, un poquito. Ahora tampoco una exageración las que se puso Rosalía en su tiempo, ¿verdad? Una que
era
una cinta larga. Eso yo me lo imaginaba a Rosalía terminando en el cuarto de baño.
Hombre, por favor.
Dándole de comer. Como esa muchacha hacía el aseo del ojo moreno. Rosalía con esa uña.
Luis, por Dios.
Con esas uñas no se puede hacer nada.
No, vea, se echaba abajo.
Oye, Antonio, ahora que has sacado este single, cuando lo escucha alguien, ¿qué te gustaría, alguien que no ha escuchado nunca esto, qué te gustaría que llegara primero? ¿El ritmo, la emoción o el mensaje que tiene?
Hombre, hay un sentimiento, porque las letras son muy antiguas, son muy bonitas. Las letras ya tienen un sentimiento especial. Pero bueno, aparte que Isidro Suárez ha hecho un trabajazo impresionante de percusión. Yo creo que lo que más me gusta de este tema es cómo se lleva y de la manera de cantata gitana que tiene. Ese no es un Antonio Santiago que está acostumbrada la gente a escucharme. Ese es el Antonio Santiago de mi casa, de mi familia. Yo canto por Rocío Jurado muy bonito, por Isabel, la copla me gusta mucho. Pero ese es otro Antonio. Uh-huh. Este es el Antonio del chico.
Más íntimo, quizás.
El más íntimo.
Sí. ¿Y dónde te podemos ver eso? ¿Actuaciones?
Bueno, pues mira, ahora yo estoy mucho en fiestas privadas, lo que hago muchas fiestas privadas. Ahora tengo el Rocío, que empezamos el jueves, si Dios quiere, hasta el domingo. Hago un paroncito. Y eso, muchas fiestas privadas. Hay cositas también pendientes ahora para la Bienal de Flamenco. Hay una cosita en Cajasol también, que ya, pues, iréis. Y os iré informando.
Muy bien. Pues Antonio Santiago, muchas gracias por haber venido. Y a Emilio también por habernos acompañado.
Por vuestro cariño.
Habernos traído vuestro arte en directo.
Que esto es un mundo muy difícil, tú lo sabes. Sí, y lo que queda es... Yo lo que más me gusta de mi profesión, que ya tengo una edad, es la gente que conozco y el cariño y el respeto.
Con la gente buena hay que quedarse.
Eso, con la gente buena.
Don Luisito Lara, ¿con qué despedimos hoy? Con un
pues
clásico.
Hoy vamos a despedir, fíjate, con Caramelo de los Amaya. Fíjate, soniquetazo ahí, envíate los Amaya con las gafas pasta que se ponía. Han vuelto.
¿Han vuelto?
Mira, ahí está el Caramelo.
¿Y qué tiempo? ¿Tú sabes lo que me escucha a mí de estas canciones, Guille? De verdad lo digo, cuando se escuchaba esto en los campos de fútbol antes del inicio de los partidos.
Qué maravilla, ¿eh?
Esos años 70 y algo, que yo era chaval
y estaban calentando los dos equipos con caramelo.
Rupita de los Amaya, de Rumba 3, y se escuchaban esas músicas por los megafones de los estadios.
Ahora la rumba que hay es la que recoge el suelo.
Por cierto, no dejéis nunca que internet se ha viralizado. No dejéis nunca la rumba esa sola con el perro en casa, que el perro hace caca y la rumba no huele.
¿La recoge?
No, la rumba no huele y lo que hace es la esparce. No veas cuando tú estás en tu casa. Wow. Y te deja el suelo. No dejas nunca solo la rumba con el perro. Gracias a Santiago, gracias a Emilio, gracias a don Luis Lara, Luisito Lara.
Un placer, como siempre,
gracias a don Jesús Roldán, Miguel Ángel Parra, Charo Pérez, adiós. Maruca Bermúdez y
Raimundo. Kiko Canterla.
Kiko Canterla también. Y don Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa Yuyu. Que tengáis buen día. Hasta mañana.
Vamos allá.